Y hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema realmente muy importante que va adquiriendo cada vez más relevancia dentro de lo que es el mundo del whisky. Y me estoy refiriendo a un whisky con clara inspiración escocesa, elaborado a partir de cebada malteada, con un proceso ya muy estudiado que cada vez se va separando un poco más de ese origen escocés que tiene, adquiriendo características propias. Y estamos hablando del whisky japonés, un whisky realmente extraordinario, y el día de hoy vamos a platicar cuál es su origen, de dónde nace, cómo es que se le ocurre a los japoneses elaborar este destilado, y bueno, pues comencemos este extraordinario viaje. Pues ocurre que en cuanto el whisky de mezcla empieza a ganar popularidad, empieza a adquirir mucha calidad y mucha complejidad, empieza a ser reconocido alrededor del mundo. Cuenta la leyenda que el primer whisky que llega a Japón fue el whisky de Old Parr y que fue reconocido por su excelente calidad por parte del emperador de Japón. Pero realmente cuando el whisky escocés empieza a tomar muchísima importancia es cuando en 1909 el whisky de James Buchanan se convierte pues en algo muy popular, ya que el emperador de Japón lo nombra como proveedor oficial del imperio japonés. Es entonces cuando varias personas en Japón empiezan a buscar la forma de lograr un whisky con calidad, lograr un destilado que se le asemeje a ese whisky tan popular de procedencia escocesa. Entonces un químico japonés, un químico llamado Masataka Taketsuru, visita Speyside, visita Escocia, con el fin de estudiar el proceso del whisky escocés. Se dice, bueno, pues que gracias a la gran capacidad de estudio, o más bien a la metodología de estudio japonés, bueno, pues esta persona que estudia química en Glasgow y cumple prácticas en la destilería de Lingtown Bones, ahora ya cerrada, y Hazelburn de Campbelltown, también cerrada y posteriormente ha vuelto a la vida con la marca de Spirit Bank, bueno, pues empieza a estudiar y empieza a adquirir todos los procesos y todas las funciones que lleva el whisky escocés para ser precisamente como es. Posteriormente, en otoño de 1920, con toda esa información recabada, llega a Japón, donde una vez que llega ahí con su jefe Kihei Abe, en una empresa de esencias y de halcón de imitación llamada Setsu. Este señor ya había abandonado el plan de elaborar pues el producto, lo que era el whisky, ¿no? El whisky escocés a la manera japonesa. Y todo esto debido a la frágil situación en la que había quedado el país después de la Primera Guerra Mundial. Es entonces cuando este químico Taketsuru, con toda la información adquirida en su viaje a Escocia, deja la compañía, deja la empresa y fue contratado por Shinjiro Tori. Este era un farmacéutico que había hecho dinero con vino y copias de vino, podríamos decir, en su empresa llamada Kotobukiya, que posteriormente, bueno, pues es nombrada como la Gran Suntory. Taketsuru, junto con Tori, crearon la primera destilería de whisky en Japón reconocida, en la localidad de Yamazaki. La empresa, posteriormente, como había comentado hace un momento, cambia su nombre a Suntory, cuya segunda sílaba se basa en el nombre de Tori. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que a pesar de que Suntory Yamazaki es considerada la primera destilería japonesa de whisky, hay una destilería llamada la White Oak Distillery de Akashi, que obtuvo la licencia el mismo año en que Taketsuru fue a Escocia. Ahora sí que digamos que muchos años antes de que se fundara la Suntory de Yamazaki. Pero a pesar de esto, pues esta empresa no empezó a crear realmente whisky hasta mucho tiempo después. Estamos hablando que hasta 1984. Y en el momento en el que obtuvo la licencia oficialmente, bueno, pues en ese lugar todavía no existía ni siquiera alambiques. Por eso no es considerada realmente como la primera destilería de whisky japonés. La destilería de Yamazaki fue fundada en 1923 y es por eso que Tori tiene el título de el padre del whisky japonés. El primer producto poseía un carácter de humo muy turboso, tenía un carácter de turba demasiado intenso para el paladar japonés. Fue un fiasco en su lanzamiento en 1929. Taketsuru, un poco decepcionado ante esta recepción baja de su whisky, se retiró de la producción del whisky en la destilería de Yamazaki y en 1934 funda su propia compañía, Dai Nippon Kaiyu, que después se convirtió en Nika, compitiendo directamente con Suntory. Mientras tanto, Suntory continuó con su camino de los whiskies con un perfil cada vez menos ahumado, menos turboso. Los primeros pasos de la destilería Nika fueron realmente vacilantes. Tuvo varios años de dificultades económicas antes de ser acogida bajo la protección de la Armada Imperial, que fue lo que hizo que ese whisky se fuera volviendo más popular y se puso en marcha hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. Esas dos destilerías, tanto Suntory de Yamazaki como Nika, son actualmente los líderes en el mercado de whisky. El primero, Suntory, con un 80% del mercado, y el segundo, Nika, con el 90% del mercado de whisky japonés. En la década de 1990 se produce un cambio en los whiskies japoneses y en la industria del whisky. Resulta que el whisky de mezcla va perdiendo cada vez más popularidad y comienza a promocionarse el whisky de malta, los single malts, esos whiskies que salen de una sola destilería elaborados con cebada malteada. Es por eso que en ese periodo, cuando inicia la explotación del whisky japonés, bueno, pues comienzan también con esta tendencia, tanto los whiskies de mezcla como los whiskies single malt, y van adquiriendo cada vez más popularidad. El whisky escocés se refleja claramente en el japonés, tanto en las materias primas, que normalmente es cebada procedente de Escocia, como en el proceso, los tipos de alambiques, ya que son equipos prácticamente pues muy similares. No obstante, una de las diferencias principales es el comercio de los barriles entre destilerías y mezcladores. En el caso del whisky japonés y las destilerías japonesas, pues esto es prácticamente inexistente, ya que las empresas niponas, debido sobre todo a la antigua rivalidad entre los fundadores de Suntory y de Nika, no hay un abierta compartir de lo que son las barricas, ni siquiera de los procesos de elaboración, que ya cada uno pues tiene su propio estilo ya marcado. Por lo tanto, pues cada grupo, cada destilería, se ha visto obligado a ser autosuficiente y ahora sí que a buscar sus propios procesos y sus propios materiales para poder elaborar sus productos y cada una de sus variantes. A pesar de estas limitantes o esta autosuficiencia de cada una de las casas, cada una de las destilerías, tenemos realmente muchísimas variedades y muchísimos factores que afectan y que nos otorgan diferentes variantes dentro de lo que es el mundo del whisky japonés. Podríamos hablar, por ejemplo, de diferentes grados de ahumado, diferentes grados de uso de la turba, el tipo de agua que se utiliza en cada una de las destilerías, ya que la altitud también de las destilerías, bueno, pues van a aportar diferente presión dentro de lo que es la elaboración y la producción del whisky, y también el caso de lo que son cada una de las barricas que se obtienen para añejar cada uno de los whiskies. En su mayor parte podríamos hablar de un 90% del whisky bruto japonés que se elabora, pues es añejado en barrica de bourbon, roble americano. El otro restante suele ser barrica de roble europeo que anteriormente tuvo vino de Jerez, aunque también podríamos hablar de un roble pues muy característico, muy poco utilizado en el mundo del whisky, que es precisamente el roble japonés, el Meizunara, que aporta al whisky pues una característica, digamos, más ácido tántico, notas de sándalo y también una dulzura muy peculiar. El roble japonés se utiliza en pequeñas cantidades debido a de que su disponibilidad pues realmente es muy limitada, pero pues el uso de este tipo de barricas o el uso de la combinación de las mismas pues nos va a otorgar diferentes características dentro del whisky. También, dependiendo de las destilerías y de la producción de vinos que puedan llegar a ofrecer, se pueden encontrar experimentos, se pueden encontrar pues diversos tipos de whiskies que fueron añejados en barriles, en barricas que contuvieron, como es el caso de Yamazaki, lo que es el vino de ciruela. También el vino de ciruela de Suntory Yamazaki, pues bastante famoso alrededor del mundo. Bueno, pues se encuentran whiskies que son posteriormente añejados o finalizados en esos barriles que tuvieron anteriormente ese licor de ciruela tan especial y tan socorrido alrededor del planeta. Y actualmente también podríamos hablar de diferentes factores como una combinación de tamaños y formas diferentes de alambiques, ¿no? Como por ejemplo los 6 alambiques de colada que tienen la destilería de Yamazaki, que tienen diferentes tamaños y formas, lo cual ofrece un abanico de posibilidades de modificación en cuanto al perfil y al carácter que va a obtener cada destilado. Incluso podríamos hablar de una variante también muy inusual para dar sabor al alcohol, ¿sí? Con un envejecimiento o con un filtrado que se realiza con carbón de bambú. Claramente este proceso pues es inspiración de lo que es el proceso que lleva el Tennessee de Jack Daniel's, que también es filtrado en carbón, en una columna de 2 metros de carbón de roble americano, ¿no? Que ha sido pasado por altas temperaturas para darle diferentes características de aromas y sabores al whisky. Y así poco a poco el whisky japonés pues va adquiriendo mucho mayor relevancia en el mundo del whisky en general. Era un whisky que en sus inicios era muy parecido a un whisky escocés. Cuando comienza a participar en eventos internacionales, bueno, pues los expertos en whisky prácticamente no podían distinguir entre un whisky japonés y un whisky escocés. Actualmente, bueno, pues el whisky japonés va separando cada vez más sus procesos, va adquiriendo un alma propia, y ahora podemos ver nombres como Yamazaki, como Hakushu, como Yoichi, que son muy reconocidos en todo el planeta por su alta calidad y por las características que va adquiriendo cada una de las destilerías de estos extraordinarios whiskies. Y bueno, pues espero que con esto podamos tener un buen contexto para comenzar a probar, para comenzar a degustar de estos extraordinarios whiskies, darles una oportunidad realmente ahora que están llegando a varios rincones del planeta en donde antes no los teníamos disponibles, dándoles pues esa oportunidad y teniendo ese contexto global, ya que bueno, pues va siendo reconocidos como unos de los mejores whiskies del planeta. Estamos viendo que incluso los whiskies de Yamazaki van escalando poco a poco en los puestos en dirección al podio de las listas de los 10 whiskies de Malta más vendidos en todo el mundo. Recordemos que cuando hablamos de Yamazaki estamos hablando de Suntory Yamazaki. Y bueno, pues les agradezco muchísimo su escucha y nos estamos viendo para el próximo programa. En la música con licencia de Creative Commons tuvimos Sakuya, Sakuya Tree y Hanayomi de Perniture.